Haz noticias en nuestra web crc891.com. Seguinos en Facebook y Twitter como crc891 Radio y en Telegram como Noticias CRC.
Que las verdades no tengan complejos, que las mentiras parezcan mentiras.
Hay que tener el valor de decir la verdad, sobre todo cuando se habla de la verdad. Inicia Verdades Ocultas con Luis Fishman e Iván Barrantes, porque sabiendo las verdades, las decisiones que se tomen serán las correctas. Aquí en CRC 89.1 Radio.
Muy buenas tardes, queridos amigos, a todos los que nos siguen por las distintas plataformas y por CRC 89.1 Radio. Hoy, por razones especiales, familiares, no estará presente con nosotros don Iván Barrantes, pero tenemos el privilegio de contar con don Carlos Villalobos, director de la radio, y con quien desde hace muchos años nos une una relación de amistad y profesional, porque él como profesional de la prensa de larga data, es un gran periodista. Los que pasamos por la función pública sabíamos que era don Carlos Villalobos en la prensa nacional, muchos años en La Nación, ahora su tiempo también en CRC 89.1 Radio, y siempre pues he tenido una gran admiración por don Carlos, por su seriedad, por su buenas maneras de manejar el acontecer noticioso. Bienvenido, don Carlos, y un placer para mí tenerlo aquí.
¿Cómo está, don Luis? ¿Cómo le va? Todo bien. Gracias, gracias por invitarme.
Más bien.
Cambié agenda y todo para poder estar.
Sí, no, con yo usted, le agradezco, ¿no?, muchísimo. Porque hacer un programa completamente solo es muy difícil.
Sí, es difícil.
Y hoy su presencia me da una enorme tranquilidad y estoy seguro de que va a ser un programa excelente para todos los que nos escuchan y los que nos siguen en las distintas plataformas.
Vengo a mano alzada, como dicen, ¿verdad?
Bueno, igualmente, es decir, yo creo que hay muchos temas importantes, don Carlos.
Sí.
Uno de los temas más trascendentes, me parece, es la noticia que leí hoy en CRC Radio, en CR Hoy, sobre el grado de homicidios o el nivel de homicidios que va a llegar Costa Rica a fin de año, que son 17 homicidios por cada 100,000 habitantes. Así es como se mide, si realmente. Es decir,
pero usted fue ministro de Seguridad en el gobierno del 90-94.
Correcto.
¿Cómo era esa estadística en ese momento?
En esa época era 7 homicidios por cada 100,000.
7 por 100,000.
Por cada 100,000 habitantes. Se mantuvo en 7, después subió a 12 y ahora está dando un salto de 12 a 17, como nunca en el pasado.
Histórico.
Histórico, ¿verdad?
Desgraciadamente histórico.
Desgraciadamente histórico. Importante, Carlos, don Carlos, es que repasemos un poco el por qué estamos viviendo esa crisis de criminalidad en Costa Rica, qué es lo que ha incidido para que el tema se le haya escapado de las manos a las autoridades del Poder Ejecutivo, a las autoridades del Poder Judicial, y nos ha rebasado a todos. ¿Qué es lo que habría que hacer para parar esta vorágine? Que me parece que es terrible, es decir, también, si no es de recibo el decir que se están matando entre delincuentes, ¿verdad? que es una guerra a mansalva entre bandas narcos por territorios, eso no es de recibo, porque hay, no solo que no deberían estar sucediendo eso, sino que hay mucho daño colateral.
Claro.
El país sufre mucho en su imagen y muchas familias se están viendo con enormes fisuras y enormes pérdidas por esta guerra que tenemos en el territorio nacional.
Don Luis, pero usted que estuvo ahí en la cartera crítica, que es de seguridad, en momentos en que eran otras las escenas de la inseguridad en el país, no sé si era aquello, me acuerdo de los chapulines, y eran chiquillos que asaltaban en la Avenida Central en San José.
Todo San José.
Todo un escándalo era en su momento, y fue preocupante porque se convirtió la ciudad en insegura y se atacaron, o sea, se atacó el problema. Hoy tenemos otro escenario, y el escenario está influido por el negocio internacional, el trasiego internacional de las drogas. Pero, don Luis, cuando usted le dijeron y empezó a, le dijeron, mire, empezó a preocuparse por el tema de los chapulines, de estos chiquitos que asaltaban y al final ejercían, convertían a la ciudad en insegura, digo, usted tomó medidas, tomó cartas en el asunto, el gobierno trató el tema con la importancia que tiene. Y empezaron a abordarlo buscando soluciones. En este caso, don Luis, yo es que siento, con todo respeto para el gobierno, que pasó mucho tiempo en que se les dijo y se les dijo y se les dijo, y se les dijo lo que venía y lo que estaba a punto, y no pasó, ¿verdad? Fueron muy laxos en tomar decisiones, en hacer cambios en la administración. Y sí, bueno, entra un Mario Zamora, que es quizá un técnico con gran conocimiento del tema, pero don Mario no puede hacer así, chasquear los dedos y cambiar lo que no se trató en año y medio.
Yo creo que más años.
Bueno,
alguien me decía recientemente, y me pareció que tenía la razón, que hay un cambio en la visión que se tiene desde el Ministerio de Seguridad cuando empiezan a poner policías que vienen del OIJ, ¿verdad? Que eso fue una regresión en el tema de la seguridad ciudadana, porque eran muy buenos policías, pero eran una policía represiva, ¿verdad? Y que cuando en otras épocas los que ocupamos la cartera, la mayoría abogados, se tenía otra visión, no de represión, sino más que todo de prevención. A mí me dejó dándole vueltas en mi cabeza esa afirmación, y me parece que tiene toda la razón, ¿verdad? Es decir, no es por decir que la gente del OIJ no sirve, pero tal vez no sirve para ser ministros en gobiernos donde lo que se requiere no es tanto la represión ni perseguir al criminal, sino el ver cómo se hace para resolver el problema. Lo que usted apunta con los chapulines, que guardando las distancias, Carlos, es decir, no tiene que ver mucho con el sicariato, pero era una cuestión que realmente preocupó.
Sí.
Sí, porque no había nadie que pudiera salir a las calles de San José que a las 4:30, 5 de la tarde, fuera víctima de un cadenazo o de un aretazo o que le robaran cualquier cosa.
El bolso, la billetera.
La bolsa, la billetera.
Y con violencia.
Con violencia, ¿verdad?
Quizá, don Luis, para ubicar un poquito a los que no saben el concepto de los chapulines, se les llamó así porque eran muchos niños, jóvenes de menos de 18 años, y actuaban como en masa, ¿verdad? De pronto aparecían y rodeaban a sus víctimas como los chapulines y se esparcían inmediatamente.
Correcto, así era. Cuando topamos con ese problema, me acuerdo como hoy que lo primero que se hizo, que hice como ministro, fue llamar a Monseñor Arrieta, que era el arzobispo, que Dios goce, un gran hombre, y le planteé que qué programa se podía hacer en conjunto con la Iglesia Católica para tratar de sacar a esos muchachos que habíamos analizado el perfil, uh-huh. Es decir, que eran muchachos que provenían de hogares destruidos, de padres alcohólicos, de madres alcohólicas, que utilizaban narcóticos, en fin, eran gente que no tenían propiamente familia. Entonces, lo primero que se pensó era en darles un sentido a la vida de ellos a través del aspecto moral, del aspecto de la religión, y fue así como empezamos a sacarlos de las calles, independientemente de que había que hospitalizarlos, que había que hacerles exámenes, porque ya algunos habían contraído SIDA, muchos de ellos habían contraído SIDA, y muchos otros fueron llevados al seminario mayor, al seminario menor, y ahí empezó como una terapia, ¿verdad? También nos ayudó mucho la Iglesia Evangélica en un centro que tenían en Desamparados y se originaron clínicas. Después de que esta gente, de que estos muchachos, que hoy deberían tener 60 años, y he tenido el privilegio de toparme a algunos que salieron de las calles totalmente reformados, con trabajo, o se encuentran a mi esposa Aida y le dicen, yo era un chapulín y gracias a los programas que se hicieron durante aquel entonces, estoy aquí trabajando, completamente reformado. Entonces ahí es donde yo veo que es el primer paso desde el punto de vista preventivo. Obviamente, Carlos, eso no va a resolver el problema de inmediato, pero hay que analizar el perfil de quiénes son los que están abocados a esta guerra. Sí, porque es muy, muy fácil decir, bueno, están peleando por territorios, pero aquí tenemos que hacer un análisis de qué ha pasado con la educación. Es decir, hay 2 millones de costarricenses que en estos momentos no han terminado la secundaria. Es decir, esa gente o van a la informalidad, como están yendo algunos, ¿verdad? O tienen que delinquir, es decir, no tienen posibilidades.
Sí, las oportunidades son cero.
Las oportunidades son cero. Entonces hay que ver cómo se hacen programas mucho más integrales para sacar a esta gente de las calles, para darles conocimiento, que aquí es donde el INAH debería jugar un papel preponderante, ¿verdad?
Fue creado para eso.
Para eso, para tratar de dar carreras cortas, técnicas, y que esta gente podamos sacarlos de las calles. Pero independientemente de eso, me parece que el tema es supranacional. Sí, es un tema que se nos escapa de las manos. Y una de las cosas que le he dicho yo a don Mario Zamora, por quien tengo respeto y cariño, es que él tiene que tirarse a la calle, entre comillas, cuando digo la calle es decirle a los Estados Unidos y decirle a la Unión Europea, ¿verdad?, que con lo que tenemos no podemos enfrentar el flagelo del narcotráfico. Si no podemos hacerlo.
Y usted habla de Estados Unidos y la Unión Europea porque son los destinos del tráfico de drogas
que pasa por aquí. Por supuesto, que pasa por Costa Rica.
Claro.
¿Verdad? Y ellos deberían ser conscientes de que la sangre se está poniendo en Costa Rica, pero que no están dando en absoluto la suficiente ayuda. Yo hubiera esperado que en esta visita que hizo el presidente al señor Biden, que este tema hubiera sido pormenorizadamente establecido diciendo ocupamos esto, esto y esto para la lucha antidrogas. Y don Mario Zamora lo primero que tiene que hacer es tomar un avión e irse a Bruselas, a la Unión Europea y decirle, vean, si la droga que está saliendo de Costa Rica y que está entrando a España o a Rotterdam o a los puertos europeos, ocupamos ayuda para poder pararla. Nosotros no tenemos el equipamiento, no tenemos la tecnología, no tenemos las armas para poder enfrentar eso. Bueno, yo creo que ese es el siguiente paso, ¿verdad? Así, tratar de analizar quiénes son y pedir absolutamente ayuda internacional. Yo me imagino, Carlos, que ante esta crisis, si Costa Rica debería plantearle a los Estados Unidos, así como pusieron un radar en Cerro Azul de Nandayure en el año 92, que nos permitía agilizar todos los vuelos.
Que ya no está.
Que ya no está. Tratar de hacer casi un bloqueo naval sobre Costa Rica. Porque, es decir, lo que hay en estos momentos no es suficiente. El acuerdo que existe de cuidado conjunto con los Estados Unidos ya se desfasó. Entonces, es decir, aquí se requiere el estar seguros que cualquier lancha que se va a arrimar 50 millas de las costas costarricenses, ya sea en el Atlántico o en el Pacífico, puedan ser vistas y avisadas por barcos o por radares de aviones, AWACS o del tipo que sea, de parte de los Estados Unidos.
Ya son sospechosos.
Que son sospechosas.
Sí, sí.
Es decir, aparte que se maneja información cuando salen de Turbo, cuando salen, es decir, de los puertos exportadores de Colombia, pero nuestra capacidad no existe. Y creo que la capacidad de rastreo de los Estados Unidos tampoco es suficiente con lo que se está obteniendo. Se decía hace unos años que por cada kilo que se agarraba de droga, habían pasado 10 precisamente en el mismo momento, que eran como señuelos lo que dejaban ir.
Sí.
Y cuando vemos el incremento de la siembra de coca en Colombia, es decir, esa hoja de coca se consume muy poco en buenas cosas. Es decir, el resto tiene que pasar a los mercados consumidores con precios más baratos porque hay exceso de cocaína en estos momentos.
Sí. Entonces, y ya dejamos de ser una bodega. Ya además nos pagan con droga.
Bueno, eso ha sido, a mí me parece que eso ha sido así siempre. Lo que pasa es que nos convertimos desde hace mucho tiempo en bodega, si Costa Rica con sus enormes costas, sin ejército, era el país ideal, claro, para convertirse en bodega. Bueno, como ya nos convertimos en bodega y todavía estamos con stock, por decirlo así, en Costa Rica,
bueno,
dejemos que eso se acabe. Mientras tanto, cerramos para que no siga entrando más droga, ¿verdad? Y vemos a ver cómo estos carteles o mini carteles que obedecen a líneas que no sabemos de dónde vienen.
Es, ¿verdad? Que esa es la otra parte, ¿no? Es la parte de la inteligencia, ¿verdad? Inteligencia en el sentido de ir adelante, ver quiénes son, perfilarlos, cuántas bandas son, si realmente existe el diablo o no existe el diablo, o si existe, si es el que manda, o hay otro que manda más. Pero el trivializar el hecho de decir que se están matando entre ellos, creo que es irresponsable.
Absolutamente irresponsable. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Y creo que en esta lucha, por la razón que apuntás, que es un tema esencial, la inteligencia, y no la inteligencia de la DIS, porque la DIS, es decir, que creo que ya está desfasada también, que debería convertirse en una policía adicional a la policía común y corriente a nivel de inteligencia antidrogas, ¿verdad? Del 90 al 94 y un poquito antes del 90, teníamos el Centro de Inteligencia Conjunto Antidrogas.
Claro, me acuerdo.
Que era una cosa...
CICAT.
Es decir, que eran unas instalaciones que que las quitó también el gobierno de Estados Unidos después del 94, donde se tenía el reporte, el informe, al instante, de todas las lanchas, de todos los barcos, de toda la gente sospechosa que venía navegando hacia Costa Rica, o los aviones, ¿verdad?
Y se tomaban decisiones sobre
esa información. Se tomaban decisiones y estaba vinculado con EPIC, que era el Paso Intelligence Center, ¿verdad? Y había una cadena de control con muchos países de Latinoamérica que nos permitía pedir ayuda, porque tampoco teníamos los instrumentos.
Eran menos los recursos.
Eran mucho menos los recursos que ahora. Pero había, no sé, había una mayor capacidad de jugar en contra, en el sentido de que se había hecho un clima, por decirlo así, de relación muy estrecha con gobiernos amigos, y que eso, es decir, no hay ninguna razón para haberla perdido y que hay que recuperar, sin ninguna duda.
Pero usted cree, don Luis, entonces, con base en lo que estamos hablando y su experiencia, ¿qué ha faltado quizá esa liderazgo de llegar y sentarse y golpear la mesa de alguna forma los países amigos que tienen responsabilidad en esto que está pasando, porque no, la tienen, como países receptores de ese narcotráfico, y que otrora han sido solidarios en ayuda y en colaboración? O sea, aquí hay que traer a la DEA, o sea, ya no damos, lo que usted dice, ya no damos. Si hay que traer a la DEA, hay que traer a la DEA, facilitarles todo dentro de la legalidad, para que intervengan en esto, la parte de inteligencia y definir quiénes son, a dónde están, por qué se atacan, no decir simplemente se mataron entre ellos y todas las víctimas colaterales. Y otra cosa, don Luis, vivimos en gran medida, nuestra economía depende en muchas zonas vulnerables del turismo.
Correcto.
¿Qué hacen las noticias de crímenes diarios? No se quedan aquí en el periodiquito del barrio. No, eso da la vuelta al mundo, o sea, en este mundo aldeano, si aquí hay 3 crímenes diarios, 4 crímenes diarios o 5, eso le da la vuelta al mundo, eso es información que los países que traen turistas aquí van recopilando para advertirle a sus ciudadanos, ojo con ir a pasear a Costa Rica, ojo con ir a hacer turismo a Costa Rica, y eso es afectar realmente un porcentaje muy importante del ingreso económico de nuestro país.
No, pero 100%.
Pero no lo estamos viendo.
Bueno,
o sea,
hay que golpear la mesa.
¿Dónde están las
pero
acciones?
No solo eso. Es decir, uno no entiende el gobierno de los Estados Unidos. Yo particularmente no lo entiendo en estos hechos. Uh-huh. Es decir, están muy asustados y muy preocupados por las decenas de miles de personas que están saliendo no solo de Venezuela, de Haití, sino que de Centroamérica hacia los Estados Unidos. Y la pregunta es, bueno, ¿qué están haciendo para que realmente esa gente deba mantenerse en sus países?
Países.
Es decir, ¿cómo pueden ayudar? Es decir, los Estados Unidos, a mí me parece muy bien que le ayuden a Ucrania, pero con lo que, es decir, con los miles de millones de dólares que han gastado en esa guerra, es decir, tratan de promover las inversiones en Centroamérica, en Costa Rica, para más fuentes de trabajo, para que la gente se capacite para todo, es decir, tendríamos otro nivel de peligrosidad. Obviamente, eso que usted dice, don Carlos, es real. Es decir, yo cuando veo en El País las noticias de lo que está pasando en Costa Rica, o cuando en Estados Unidos, en noticieros, se indica en un mapa de Costa Rica cuáles zonas no se pueden visitar, y obviamente esas zonas son las más vulnerables, ¿verdad? Más vulnerables, hay mayor pobreza, hay mayor crisis, y son muy peligrosas. Hey, tiene que ver con los puertos, tiene que ver con Limón, tiene que ver. Vea, si lo que está pasando en Limón, Carlos, no tiene nombre. Si Limón en estos momentos tiene, si Costa Rica, el dato de 17 es porcentualizado todos los crímenes por cada 100,000 habitantes en Costa Rica.
En el país prorrateado.
Pero Limón tiene más del 30 y pico por ciento, más del 32, homicidios por cada 100.000 habitantes por año. Eso es superior a Haití, superior a Honduras, superior a El Salvador, superior a Guatemala, y óigase, superior a los muertos que hay en la guerra de Ucrania.
Es una guerra.
Limón, si está en una crisis, si que no puede ser que si nosotros no tenemos la capacidad de ver eso, es decir, hey, tenemos que pedir ayuda. Y si en México entraron la gente de la DEA, y si en Colombia entró gente de la DEA, si en la mayoría de los países suramericanos se han hecho operaciones en conjunto con funcionarios de la DEA.
Colombia ha sido cooperante en ese tema
todo el tiempo. Nosotros, entonces siempre. Aquí no podemos pasarnos, que la soberanía o que la dignidad. No. Aquí, si no hacemos algo extraordinario, nos van a pasar cosas terriblemente extraordinarias.
Yo respeto mucho las políticas de comunicación que tienen los gobiernos. Pero como periodista crítico que siempre he sido, no puedo callar al ver al señor presidente llegar a Limón y decir que ha bajado el grado de homicidios en Limón en los últimos 3 semanas porque hay 2 asesinatos menos esta semana. No, o sea, y que están avanzando y llegar y oírlo saliendo de la Casa Blanca y decir que decidimos administrar la crisis de los migrantes. ¿Qué es administrar la crisis de los? No podemos hacer mucho, pero vamos a tratar de administrar la crisis de los migrantes. Perdón, o no se habló de ese tema y se tuvo que sacar algo de la manga, porque a lo que lo llamaron fue otra cosa, para hablar de China y Costa Rica, me imagino, que parece que todo sale por ahí. Entonces, no lo diga, sí, simplemente no lo banalice, no lo trivialice. Pero no sé, siento que no se está abordando, o si se está abordando, se está callando, no sé cómo, esto con la seriedad que amerita, como que es un problema más para el gobierno.
Sí, no.
Y siento que también el sector turístico debiera de tener más fuerza y contundencia y pronunciarse y presionar, porque se nos está viniendo abajo en cualquier momento ese flujo de turistas que ya se ha recuperado después de la pandemia. Y después entonces vamos a estar quejándonos de que no vienen turistas y que las zonas más vulnerables, que son las que dieron el gane a este gobierno electoral, de ahí son las que más al final van a ser las más afectadas. Entonces yo creo que sí hace falta un abordaje diferente, como dice usted.
No, yo no tengo la más mínima duda. Y este abordaje, repito, si no es solo un abordaje, el gobierno tiene que tener la iniciativa, pero aquí tienen que ser todos los poderes, la sociedad en general.
Pero Luis, no se puede decir una cosa y hacer otra. Aquí en estos micrófonos estuvieron durante todo el año pasado, cuando empezamos a ver el tema de la seguridad con preocupación, expertos, exministros, exdirectores del OIJ, conversando sobre el tema. Y uno de los asuntos que más llamó la atención en su momento y que más duro se denunció fue que el gobierno pasado, el de Carlos Alvarado, había quitado como un plus de los recursos para seguridad pública el impuesto a las sociedades anónimas, que se creó para eso. Y que entonces el gobierno lo que hizo fue incorporarlo dentro del presupuesto y decir, sí, le estamos pasando esto a seguridad, pero es dentro del presupuesto común y corriente. Sí, y fue creado para que fuera, aparte del presupuesto normal, este dinero es para ese destino específico. Y los exministros decían, no, es que el gobierno hay que exigirle que de esos recursos los destine de nuevo como recursos adicionales al presupuesto de seguridad pública. Don Mario Zamora aquí lo dijo, a quien le respeto y estimo muchísimo, aquí lo dijo. Eso es fundamental, antes de que fuera ministro. Y ahora se dedican a otras cosas y don Mario ha sido laxo en esto, con todo respeto y con todo cariño, y si me equivoco que me lo haga ver, pero don Mario no le ha exigido al Ministerio de Hacienda, mire, esos recursos que de los que yo hablé antes de ser ministro están ahí, se están cobrando, pero me los están pasando como en mi factura normal, no adicional, que es lo que yo ocupo. ¿Para qué? Para más plazas, para más equipo, para más recursos. Y no lo están haciendo, no lo están haciendo. ¿Qué hicieron? Un presupuesto extraordinario en que tuvieron que ver de dónde quitaban de otros asuntos importantes. Pero hay recursos, hay la ley de las cajas de banano. Hay un impuesto a las cajas de banano que es para seguridad pública. Hay un impuesto, ese impuesto a las sociedades anónimas que es específicamente para reforzar la seguridad. Pero bueno, ya entró al gobierno don Mario y no ha sido lo beligerante que fue antes de ser ministro, bueno, en este tema.
Bueno, tenés razón y se le puede recordar todo lo que él ofrecía antes de llegar al ministerio. Aquí el tema también que hay que cuidar mucho es que Costa Rica, Carlos, al no tener una política de seguridad ciudadana, a veces pienso que tener más recursos podría ser como perfumar una chancha. Es decir, nada más, es decir, ¿en qué se van a implementar, en qué se van a desarrollar los incrementos de los presupuestos? Es decir, eso es parte de la problemática que tenemos. Muy bien, esa plata de la caja de los bananos, de las sociedades anónimas, todo eso, muy bien. Más policías, eso es lo que se requiere, más equipamiento, mejores salarios. Es decir, no existe, y un país sin una política de seguridad ciudadana en el punto en que estamos, realmente es muy lamentable y muy peligroso.
Muy vulnerable.
Muy vulnerable. Es decir, aquí esto puede convertirse en un estado fallido. Es decir, en cualquier momento nos aparecen temas de peces gordos metidos en el narcotráfico. Es decir, ya hemos visto cómo en México se involucraron a los más altos niveles,
sí,
los carteles, ministros, generales, de todo. Aquí vemos 15 kilos, está bien, poquito, pero 15 kilos se agarraron a unos policías en la zona atlántica. En el Pacífico se agarraron a otros policías. ¿Y cuántos más podrán haber haciendo cochinadas, por decirlo así, con los recursos que tiene el narco, ¿verdad? Es decir, el narco es un enemigo con el cual, Carlos, si nosotros pensamos que podemos batallar solos contra ellos, estamos completamente equivocados. Sí, sí. Estamos completamente equivocados. Y usted dijo una frase que a mí me gustó mucho y que es golpear la mesa, ¿verdad?
Sí, hay que ser más enérgico.
Creo. Más enérgico y decirle a los países amigos y a los Estados Unidos y a la Unión Europea y a quien sea, ¿verdad? Bueno, miren, nosotros aquí nos estamos desgastando, la policía se expone, se están exponiendo miles de costarricenses a la inseguridad que estamos viviendo, pero esto es un tema transnacional. Es decir, esto es un tema que un país sin ejército no lo puede afrontar. Pero tenemos que estar convencidos nosotros de ese principio para ir a golpear la mesa y sin miedo.
Hay que tener la humildad para reconocer eso, ¿verdad? También. Punto. Creo que como gobernantes a veces es necesario darse un bañito de humildad y decir, no, esto no lo puedo hacer solo.
Bueno,
no me da.
No solo como gobernantes, en todo siempre es importante tener.
Sí, claro, eso es cierto, pero ahí estamos hablando de quienes toman decisiones.
Sí.
A veces pareciera que todo lo tienen arreglado. Usted los oye hablar y todo está arreglado, y estamos invirtiendo aquí, estamos haciendo esto por acá, y todo está bien. Nunca usted oye un mea culpa o un reconocimiento de que nos están ganando en esta lucha.
Sí, sí, sí. Esto, es decir, el no reconocer que estamos perdiendo en esta lucha es ser tonto, ¿verdad? O majadero. Y en esta lucha no es que este gobierno la esté perdiendo.
Es decir, el país.
Venimos perdiendo todos desde hace muchos, 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 muchos años.
Sí, sí.
Más de la cuenta, ¿verdad? Es decir, entonces sí, creo que esto hay que replanteárselo. Y hay que replanteárselo, Carlos, a la mayor brevedad antes de que sea tarde.
Y que lo tomen la crítica como lo quiero. Que es, ¿verdad? No, es que es una preocupación del país, del ciudadano.
Sí.
No es que estamos hablando papaya aquí, o sea, realmente, porque también se se banaliza mucho las críticas, ¿verdad? Porque entonces está sangrando porque sí, sí. Era del otro partido. No, aquí no. Nadie es de partido. Ya, don Luis, ya pasó por donde asustan.
Yo ya colgué los botines, ya estoy fuera de cualquier discusión política. Si lo que uno tiene, Carlos, es una enorme preocupación, no tanto por uno, sino por los hijos, los nietos y los bisnietos, ¿verdad? Los sí. Que vienen en camino.
Sí, sí.
¿Verdad? Es decir, esto se nos está yendo de las manos si no tomamos medidas, ¿verdad? Y yo espero que las medidas que podamos tomar, que siempre yo tengo esa fe y esa esperanza, estemos a tiempo de tomarlas.
Estar a tiempo.
Pero hay que tomarlas de manera contundente y valiente.
Y se me fue más de medio programa hablando de este tema.
Bueno, a mí me apasiona.
Usted es el que manda en esto, yo nada más estoy aquí tratando de interactuar, pero sí es un tema que hay que meterle el diente fuerte. Y sí me ha preocupado como periodista y como ciudadano el sentir, el después de los pronunciamientos de oficiales, sentir como que están dando todo por resuelto, que sí, está todo solucionado, no está
bueno,
pasando
Carlos,
nada.
Esto de que está todo solucionado,
no sé,
ha sido una tónica del gobierno que le dio muy buenos réditos al comienzo, ¿verdad? Con una campaña multimillonaria en troles, una campaña multimillonaria en medios más rurales, pagada, y que realmente, si la gente empieza a sentir y a visualizar, ¿verdad?, que no todo lo que brilla es oro. Es decir, obviamente las encuestas no mienten, obviamente las mediciones de las redes no mienten, y yo creo que es el momento en que el señor presidente, que es el presidente de todos, deba hacer un alto en el camino, replantearse su manera de actuar, replantearse el equipo que tiene, hacer los cambios porque vamos para el segundo tiempo.
Cierto.
¿Verdad? Ahorita empieza el segundo tiempo y se pueden hacer cambios, ¿verdad? Que no nos pase como le sucedió a la CLE ayer, que no hicieron cambios y nos metieron 4. ¿Ah? Pero bueno, es decir, hay que hacer cambios, hay que buscar. Y creo que la gente en este país, y cuando digo la gente, es la gente más joven, la gente que está capacitada, que está dispuesta a ejercer un cargo público, porque estaría deseosa de poder colaborar. Pero de poder colaborar sin la tensión y la presión que pueda existir de que uno tiene que estar dando la cara para demostrar que hay resultados concretos y palpables todos los días. Uh-huh. Porque eso no es así tampoco. Es decir, y yo creo que hay mucha presión sobre la mayoría de los ministros de que los llaman a cuentas para que digan cuántos metros se construyeron más, o cuánto esto, o cuánto lo otro, ¿verdad? Entonces yo creo que tiene que haber alguna ecuanimidad, alguna tranquilidad en el manejo de la cosa pública, porque realmente no es fácil. No es fácil, ¿verdad? Es decir, dirigir un país no es fácil. Y un país con los problemas que se tienen no es fácil.
Sí, 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 en eso hay que darle el beneficio de la duda, pero el presidente ha tenido un estilo que un poco esa presión la vemos y la vemos reflejada en vivo, ¿verdad? Donde sí ha sido a veces muy duro o para quedar bien él frente a los funcionarios que están bajo su égida. Usted dijo ahora algo que yo no sé, usted debe tener la información.
No, yo no tengo ninguna, soy un hombre informado.
Porque usted aquí dice verdades que no todas las tienen claras. Que el gobierno estuvo apoyado por una campaña millonaria en medios digitales y controles.
Bueno, pero eso es público.
Sí.
Es decir, usted me está poniendo a decir algo que todos conocemos.
No, pero es que hay un tema que,
hey, es el
que,
tema
que
del
se está dando hoy día, ¿verdad?
Es el tema del BCIE, ¿verdad? Es decir, tema que a mí me parece que se las trae jurídicamente, ¿verdad? Uh-huh. De que se pueda disponer de recursos sin controles completo sobre esos recursos. Porque Costa Rica es cooperante. Es decir, usted, yo, todos los costarricenses que nos están escuchando, pagamos parte de lo que el BCIE le asigna en gastos para lo que sea al gobierno de Costa Rica, ¿verdad? Y yo creo que eso ha sido una política, no de ahora, sino muy vieja, y hizo muy bien doña Laura, en el gobierno de ella, de meter ese millón de dólares que daba el BCIE
al año,
al presupuesto. Entonces ahí había controles.
Sí, ahí se entra en transparencia, ¿verdad?
Correcto.
Y sí, ya que usted toca ese tema, sí quiero hacer la observación que me parece que no es correspondiente con la investidura presidencial querer creer o hacer creer que la gente no tiene capacidad de análisis o tiene limitada inteligencia al responder preguntas sobre ese tema y decir que él no sabe nada, que le pregunten al que pagó, que es el banco. O sea, cuando realmente son fondos que por una norma establecida en el banco hace muchos años, se le entregan a los países cooperantes, a los que forman parte, que son socios del banco, a los gobiernos $1,000,000 cada año de fondos no reembolsables. Esto quiere decir que el país no tiene que devolver esa plata y lo han dejado a discreción del presidente o del equipo presidencial de cada país. Aquí ese escándalo, ese tema fue escándalo en el gobierno de don Oscar Arias, el último gobierno de Oscar Arias, 90 y ¿qué fue?
2006-2010.
Porque la prensa investigó que se estaban canalizando esos fondos a criterio, simple criterio del gobierno, del presidente y su equipo. Y no quisieron revelar inicialmente a qué se estaban destinando esos fondos. Después se descubrió que había un título famoso que todavía don Rodrigo Arias nos reclama, que de esos fondos se pagó un músico, un mensajero y una cocinera, o sea, una cosa así, o sea, se estaban pagando, usando los recursos a criterio, pero no era ese el problema. El problema fue que no quisieron hacerlo transparente. La justificación fue que eso lo pagaba el BCIE. Sí, eso lo pagan los fondos que el BCIE le dona al país. Pero están utilizando como mampara, perdón por el término, el hecho de que esos fondos no entran al Estado, que los define el BCIE. Entonces definieron un sistema en que el presidente de turno le dice al banco, mire, yo quiero que me contrate a Luis Fishman por tanto, a Carlos Villalobos por tanto, y a Luis Sánchez por tanto. Y el banco los contrata con las normas, supuestamente las normas que rigen a un banco internacional, que son de contratación directa, que no hay transparencia, que no son públicas porque el dinero no entró al Estado. Aunque es un dinero que se gira ante disposición y criterio y discrecionalidad del gobernante. Entonces, venir a decir ahora que a un periodista que pregunta seriamente, llega y pregunta sobre el tema, burlarse en la cara o tratar de burlarse en la cara, diciendo, usted lo sabe, pregúntele al que gire, nosotros no tocamos esa plata. No, el Banco Centroamericano de Integración Económica, en este caso, contrató a la firma que los medios han dicho, de un productor audiovisual de apellido Bulgarelli, por $600,000 al año, o sea, $300,000 por semestre. ¿Por qué lo contrató? Porque son muy bonitos y muy buenos. No, porque el gobierno quiere que lo contrate. Porque hubo alguien del gobierno que bajó la mano y dijo, contrátenlo a él. Y yo dispongo con él de esos recursos, porque ya pasan al sector privado. ¿En qué se están utilizando esos recursos? ¿Por qué el banco va a tener que dar cuenta de qué se está utilizando esos recursos si es un contrato que lo toma por discrecionalidad del presidente o del gobierno? ¿Quién tiene que dar cuenta sobre esos recursos? ¿Quién da la orden de que se haga el contrato? ¿No? Entonces, a mí me duele mucho que se crea que la gente aquí o que funcionarios públicos de alto nivel crean que la gente es, perdón por el término, pero a mí me da la impresión a veces con una respuesta, creen que la gente es imbécil O como decía un amigo mío, cree que todo el mundo se chupa el dedo aquí. No, la gente es inteligente y está viendo lo que está pasando. Obviamente, hay sus, quizá pagados con esos fondos, no me consta, los que empiezan a criticar y ahora van a decir ahí en las redes suyas de su programa que yo vine aquí porque estoy ardido, porque no soy pro gobierno. No, no. Yo manejé el caso del BESI en el caso del gobierno de Óscar Arias. Hicimos la investigación, tuvimos que ir a la sala constitucional, porque la primera respuesta que tuvimos del gobierno de Óscar Arias en su momento fue que no iban a dar ninguna información, porque una funcionaria que manejaba prensa, de una forma poco inteligente, dijo que no se daba esa información. Y eso le generó un problema de años y de reputación del gobierno. Y después nos mandan al BESI y el BESI nos dice que eso es confidencial porque ellos son una entidad que se rige por las normas del derecho internacional. Exactamente, calcado, pero ahora con un grado de cinismo que yo sí le reconozco a don Rodrigo Arias, que no lo tuvo en su momento, se mostró preocupado porque había funcionarios de nivel que estaban cometiendo el error de no ser transparentes. Y al final la sala cuarta tuvo que intervenir para que se revelaran en qué se estaban gastando esos dineros. Entonces eso, quería hacer esa, ya que usted me tocó el tema, yo tenía este análisis, porque no porque me lo estoy inventando, no, sino porque yo lo viví, yo lo hice, yo estuve investigando ese tema en otras circunstancias, en otros gobiernos, pero es como que fuera un caso calcado. Lo que pasa es que si yo estuviera ahí en la presidencia haciendo las preguntas, como lo estuve en el gobierno que usted dijo que era del 2006 al 2010, creo que la presión sería diferente y ya no estoy para estar con esas presioncitas de que me investiguen y que usted debe y usted estoy y poniéndole a todos los choles encima, como van a estar los de su página ahora, o los de la página de la radio. Pero alguien tiene que decir estas cosas, don Luis.
No, no.
Estas sí son verdades que parece que están ocultas.
Sí, no solo eso, sino que hay algunos temas, Carlos, que a mí me llama la atención también. Sí, no solo este tema en concreto, porque podría haber alguna discrepancia. ¿A dónde está el Ministerio Público? Con todos los temas que se vienen tejiendo de denuncias de todo tipo. El Ministerio Público es un ente, ¿verdad?, que de oficio debería actuar cuando hay temas en la prensa, cuando hay temas en lo que se dice en la asamblea, lo que se dice en una comisión investigadora. ¿Desapareció el Ministerio Público?
Bueno, así
Público.
Era. ¿Ah? Así era.
Bueno, no, desapareció.
Yo llevé muchos casos que después del Ministerio Público, la primera página de un expediente era el reportaje que habíamos publicado.
Bueno, efectivamente, así era el Ministerio Público y quienes pasamos por la administración pública sufrimos muchas veces si las consecuencias de un Ministerio Público inquisidor, valiente, es decir, cumpliendo con las tareas que tenía que hacer. Pero ahora a mí me llama la atención que uno ve a los medios, la mayoría, valientemente, denunciando cosas, y el Ministerio Público, ¿dónde está? Es decir, se han denunciado cualquier cantidad de detalles sobre contrataciones, sobre estos temas que estábamos tocando de la publicidad, si un rumano, si un hindú, si un... todo. Es decir, eso no significa que porque el Ministerio Público investiga, si se esté condenando a nadie, pero simplemente hay una inacción que parece mentira, es decir, que hay un Ministerio Público que muchas veces le pareció a uno que se sobrepasaba, que se excedía en el protagonismo, pero ahora me parece que se excede en el ausentismo.
Y en el fondo, las acciones de investigación de la Fiscalía y son una búsqueda de una verdad, ¿verdad? Esa es la idea, llegar a decir, y ha habido casos que se han desestimado, porque después de investigar se ha determinado que no había suficientes pruebas para probar lo que se estaba achacando o imputando. Pero eso es un proceso, igual que la prensa investiga y revela situaciones con pruebas que hasta ahí llegan, o sea, debe pasar a otras instancias. Sí debe reconocer que la Contraloría General de la República, que la señora Contralora ha tenido un papel más protagónico en estos casos, que ha asumido investigaciones a instancias, algunas de la Asamblea Legislativa, pero también muchas, porque es lógico, o sea, ellos son los vigilantes de la función pública, de las finanzas públicas. Entonces, creo que la Contraloría en este caso sí ha tenido un papel más activo.
Con usted, pero sí, el paso de la denuncia de la Contraloría, me parece que está faltando algo para que esas dudas que plantea la Contraloría la veamos nosotros en resultados más concretos.
Siempre se generaba lo que llamaba, la Contraloría tenía dos tipos de producto. Uno era un informe y otro era una relación de hechos. Uh-huh. Cuando se generaba una relación de hechos era porque había sospecha de que lo investigado podía tener una consecuencia penal, que podía haberse cometido un delito en lo que ellos investigaron. Entonces, esa relación de hechos, que siempre fueron muy puntuales y con mucha prueba, pasaba directo al Ministerio Público y se generaba un caso en el ámbito judicial. Pero sí, ahora, siento que falta un poco.
Bueno, es decir, eso que estás diciendo sería importante saber, porque uno lee muy a menudo Contraloría no refrenda, Contraloría duda, Contraloría esto. Es decir, ¿qué seguimiento se le está dando a esas cosas que la Contraloría está apuntando? Y si se está mandando al Ministerio Público y el Ministerio Público no ha actuado, de ahí hay que ver cuál es la situación, ¿verdad? Sí. Porque, es decir, el Ministerio Público está llamado a actuar. No solo si la Contraloría le informa, con más razón, pero en el tema que estamos conversando, es decir, hey, con simplemente que la prensa tenga 5 titulares o 4 titulares, es decir, eso da pie para que el Ministerio Público intervenga.
No le miento con esto, don Luis y amigos oyentes, muchos de los expedientes allá en los años 90 y principios de los 2000 que se generaron en investigaciones, la primera página de ese expediente es un reportaje de la prensa. Nación. De la prensa. Yo sí estuve en ese medio y en su momento generábamos mucha investigación. Teníamos un equipo de investigación para eso.
Sin duda.
Y había, digamos que, mucho respeto sobre la institucionalidad y sobre el trabajo de la prensa. Hoy día no había esos ataques de quitarle credibilidad, de tratar de atacar al mensajero en vez de atacar y responder al mensaje.
Sí, aquí el tema, lo hablaba ayer con un diputado muy amigo y le pregunté, mi hermano, ¿y dónde está la oposición? Y me dio una respuesta, me dijo, la mayoría de la gente tiene miedo, ¿verdad?
Y yo creo que así es, desgraciadamente.
Y eso es un tema que quien se mete a hacer periodismo y quien se mete en política y quien se mete a ser diputado de oposición, si no puede tener miedo. Es decir, si se tiene miedo, es mejor salirse.
Buscar un cambio.
Sí.
Pero sí yo le puedo decir que hoy, digamos, yo me siento como periodista
intimidado.
Digamos que me siento con menos, ¿cómo lo llamaran? Hoy me siento menos libre para poder hablar y decir e investigar que hace un año y medio, realmente. Y decidí no complicarme, y lo confieso aquí públicamente. Tengo mi equipo de trabajo, hacen lo que tienen que hacer, pero hoy más bien se me fue un poco la lengua, don Luis, porque las acciones que he visto que se han tomado contra algunos colegas es da pena, solo por preguntar se convierten en enemigos. Yo pregunté muchas veces y hoy puedo saludar con cariño y con respeto a muchos de los funcionarios que cuestioné, porque siempre lo hice con pruebas y con respeto.
Yo soy uno de ellos, ¿verdad? Es decir, tenías muchos bajo tu mando en la Nación, era un periodismo que cuestionaba y que muchas veces no siempre fueron justos, uno puede decirlo ahora, ¿verdad?
Pero sí hubo respeto, que hubo siempre respeto.
No, pero había también otro teje y maneje, que ahora, es decir, no es la ocasión, ni nunca lo voy a decir, de terceras personas en el periodismo, ¿verdad?
Sí.
Con columnas y con otras cosas que eran insidiosos.
Que no descansan en paz hoy día. Don Luis, se le acabó su tiempo ya.
El suyo también, don Carlos.
No, es que ese es su programa. Yo en la lupa yo soy a las puntual, pero no, a las 2:55. Viera cómo disfruté de conversar con usted.
No, el gran ganador he sido yo, porque la verdad que se me fue esto como si hubiera sido solamente 5 minutos, por no decir menos, ¿verdad? Muy enriquecedora el programa. Espero que los amigos oyentes de CRC 89.1 Radio y las distintas plataformas hayan disfrutado este programa de Verdades Ocultas. Muchísimas gracias, Carlos.
Gracias
y para todos, hasta el próximo miércoles.
Buenas tardes.
Buenas tardes.